8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que hace un buen rato que empezaba a caminar, allá sobre las 6, y que nos va a llevar hasta las 8:30, cuando hoy te digan que van a subir las temperaturas, cuando te repitan lo del veranillo de San Miguel, no te fíes del todo, porque las mínimas de esta noche han sido frías, y esos 4, por ejemplo, de mínima que se han dado en Teruel, en Burgos o en Soria, pues se notan todavía a esta hora si sales a la calle. Especialmente la subida de las temperaturas se va a apreciar a partir de mañana domingo. Hoy se sigue hablando de impuestos, de subida de los precios, del Euribor. Y si hay algo que ha condicionado todo ese cóctel, es la invasión de Rusia en Ucrania. Es importante analizar todos los movimientos que ha protagonizado Putin en las últimas horas para entender mejor en qué punto se encuentra este conflicto, sobre todo para si hay algún atisbo de salida. 7 meses después de la ocupación ilegal de sus vecinos, Putin no ha conseguido sus objetivos y su aislamiento dentro del panorama internacional es cada vez más unánime. Pero no solo fuera. En Rusia, lo hemos venido comprobando, especialmente desde que anunciara ese reclutamiento masivo de hasta 300.000 hombres, la contestación ciudadana, aun exponiéndose a una dura represión, no ha hecho más que aumentar. Esto ha llevado a Putin a una decisión a la desesperada que todos sabíamos cómo iba a acabar y que el autócrata ruso ha escenificado con mucha solemnidad y a la vez también con mucha propaganda. Es el resultado de esas consultas consideradas ilegales por toda la comunidad internacional para la anexión de 4 territorios ucranianos, Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Zaporilla y Jersón en el sur. Da igual el resultado, que el Kremlin asegura que se ha dado en esos referéndums. Son ilegales por una multitud de razones, fundamentalmente porque se han desarrollado en medio de una guerra, dentro de un territorio soberano que es Ucrania, cuyo gobierno no aprueba las consultas, en las que no ha habido observadores internacionales más allá de los que ha colocado Putin, y en unas consultas en las que no ha podido participar miles de personas que han abandonado el país huyendo de la guerra. Con estas pautas, da igual el resultado, porque desde que el Kremlin las convocó ya tenía muy clara cuál iba a ser el resultado. Y tenían clara también la hoja de ruta de esta farsa. ¿Qué es lo que ha hecho Putin? Lo previsto. Confirma la anexión de estos 4 territorios que ni siquiera controla en su totalidad.
Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos recuerden esto. Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se convierten en nuestros ciudadanos, para siempre.
Y ese para siempre, que va dirigido a la comunidad internacional, le sirve para lanzar un nuevo chantaje. Una vez que da esos territorios como anexionados, le acabamos de escuchar, como si formaran ya parte de la Federación Rusa, pide a Ucrania un alto el fuego. Exige al gobierno de Kiev que se siente a negociar para que ellos pongan fin a las bombas. Y esto no deja de formar parte de su estrategia de chantaje, que hasta ahora no le ha salido bien. Nada bien. ¿Quién se fía de Putin? Absolutamente nadie, porque la trampa es clara. Si para poner fin a las bombas y a los muertos dices, venga, pues esos 4 territorios para Rusia. Antes la paz que cualquier otra cosa. Bueno, esto, además de ingenuo, no deja de ser muy peligroso, tratándose de Putin. Mañana o pasado mañana, el líder ruso querrá más. Y se ha visto con Crimea y con todo lo que pueda acaparar, porque es insaciable. Con Crimea pasó algo parecido. De ahí que sea importante ahora mismo la respuesta internacional. Ni la Unión Europea ni tampoco Estados Unidos asumieron esa anexión de Crimea, que la tildaron de ilegal. Y vuelven a hacer lo mismo ahora mismo con estos 4 últimos territorios anexionados. Pero desde hace 7 años Crimea sigue funcionando, sigue operando en la práctica como un territorio ruso. Por eso intensifican las sanciones que poco han importado hasta ahora a Putin, y por eso desde Ucrania exigen más ayuda militar. es lo que más le hace falta para hacer frente a un ejército, el ruso, que en cuanto a efectivos y material tiene una clara superioridad, aunque no se haya visto en el frente. El último mensaje del presidente ucraniano Zelensky no es nuevo, pero sí le ha dado una mayor formalidad. Y es una petición clara. Quiere sumarse a la OTAN.
Hoy estamos solicitando la alianza. Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud para el ingreso acelerado a la OTAN.
Y ese es justo el momento en el que Zelensky formalizaba su petición para sumarse a la OTAN. No es un trámite sencillo, no es un trámite que se solvente de un día para otro. Desde la propia OTAN, el secretario general les ha dicho que sí, que tienen las puertas abiertas, pero que ahora no es el momento, que lo que toca es luchar y apoyar a Ucrania en el frente. En todo caso, lo que confirma la anexión a Rusia de las regiones ucranianas ocupadas, una anexión no reconocida por nadie, ni siquiera por China, aliado tradicional de Putin, lo que confirma este paso es que la guerra va para largo. Y ahí está también una nueva matanza que no es casual, que se produce apenas unas horas antes de que Putin se diera un baño de masas y formalizara esa anexión, y en uno de los cuatro territorios anexionados, en Zaporilla, al sur de Ucrania, un ataque con misiles rusos contra un convoy humanitario que dejaba una treintena de muertos. Las imágenes con los cadáveres tendidos por el suelo son otra prueba más de la crueldad de esta guerra. El silencio de la zona solo se rompía con la llegada de los familiares que acudían a identificar a los suyos y rompían a llorar. Ataque con misiles rusos que deja también más de 80 hospitalizados. Todos eran civiles. Esta es la situación ahora mismo en los despachos. Esta es la situación también ahora mismo en el terreno. En un contexto internacional que, ya digo, confirma que estamos ante una guerra que va para largo y eso va a seguir salpicando la economía. Consecuencias inmediatas, la subida de los precios. Esto no hace falta que te lo cuente. Ahora mismo, en la zona euro, según la Oficina Estadística de la Unión, Eurostat, se vuelve a llegar a una cifra récord. La inflación en septiembre en la zona euro de media llega al 10%, fundamentalmente arrastrada por Alemania y Holanda. En España, ya sabes, bajó de los dos dígitos en septiembre, se situó en el 9,1 por una moderación del crecimiento de los precios, especialmente de la energía. Y la consecuencia inmediata también es esas medidas que están poniendo en marcha todos los bancos centrales, también el europeo, de subida de los tipos de interés, que se traduce en una subida del Euribor, que ha experimentado una subida récord al cierre de septiembre hasta alcanzar el 2,55%. De media, el 2,23%. Es un nivel más alto desde 2021 y eso implica un sobrecoste para las hipotecas que tienen un interés variable. De media, aumentan de golpe en torno a los 2.200 euros al año. Es decir, el que tenga una hipoteca a interés variable tiene al mes 200 euros menos para gastar. ¿Se va a quedar ahí? No parece. No parece porque los cálculos y las previsiones estiman que el Euribor se puede situar en el 3% a finales de año y en el 3,3% al acabar el primer trimestre de 2023. La economía, el alza de los precios, en este caso el Euribor, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. La principal. ¿Va a servir la anunciada rebaja de impuestos del gobierno para hacer frente a la fuerte inflación? Es evidente que no. Y por muchas razones. Primero porque los mileuristas van a seguir igual. Igual no, peor. Soportando subidas de precios de media del 10%. Se quedan también igual las rentas por encima de los 21.000 euros en España. En la horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 euros anuales, hay 4 millones de españoles que no se van a beneficiar. ¿Y mientras qué? Bueno, pues el gobierno no ve margen para bajar los impuestos a las clases medias, pero sí lo ve para aumentar todavía más el gasto. Lo último es el acuerdo al que han llegado en la mesa del Congreso para subir el sueldo a los diputados, para subírselo un 3,5%. La medida cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos y el voto en contra de Partido Popular y Vox. Esto tiene una difícil defensa, sobre todo cuando a millones de españoles no les han subido ni un euro, ni un céntimo el sueldo. ¿Cuánto gana un diputado al año? Depende de varios factores. Varía en función de la provincia por la que han sido elegidos. Varía también en función de los cargos que tienen dentro de la propia Cámara, si forman parte de la Junta de Portavoces o de una comisión, por ejemplo. Pero la media del sueldo supera los 90.000 euros al año. Esto para cuando luego te cuenten que el gobierno de PSOE y Podemos, legisla en favor de los pobres. A los diputados, un 3,5% más de su sueldo. Y hoy se cumplen 5 años del intento de golpe separatista en Cataluña. ¿Qué queda de aquello ahora mismo? Hay que decir que han aumentado los catalanes que rechazan la independencia. Ahora mismo, según el último CIS catalán, estaría en torno al 52% de los catalanes que rechazan la independencia. En el momento del referéndum ilegal del 1 de octubre, en 2017, eran 10 puntos menos. De aquello queda también el indulto que concedió el gobierno de Sánchez a los condenados por el Supremo. Entre los condenados, ya sabes, ahí estaba Oriol Junqueras, Rull, Turull, Romeva y compañía, que están en libertad gracias a la medida de gracia de Sánchez, a pesar de arrastrar penas de hasta 13 años de prisión. Y del intento de golpe separatista quedan también 5 fugados, encabezados por Puigdemont, y casi medio centenar de investigados, 44 altos cargos que esperan todavía asentarse en el banquillo y por tanto esperan sentencia. Y llega el aniversario en un momento de máxima división en el gobierno de Cataluña, después del cese de fulminante del vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que es de Junts, que es del partido de Puigdemont, y que ha reabierto la grieta. ¿Los de Junts qué hacen? Bueno, amenazan con romper, amenazan pero sin dar. Por eso, el presidente aragonés, que es de Esquerra, les pide que se aclaren.
Continuaré defensant les institucions de Catalunya.
Continuaré ejerciendo mis funciones como presidente de la Generalitat, defendiendo un gobierno como el de ahora, centrado al 100% en los problemas de la ciudadanía. Y creo que es urgente y necesario que las dudas, los debates, las posiciones que se tengan sobre cómo puede continuar siendo así, que se resuelvan con la máxima celeridad.
¿Por qué no se van del gobierno los de Junts y se limitan a eso, a amenazar, a decirle a Pere Aragonés que es presidente gracias a ellos, que las elecciones las ganó el PSC de Salvador Illa y que Salvador Illa no es presidente? ¿Por qué? ¿Por qué amenazan y no dan, amagan y no dan? Pues porque hay más de 250 altos cargos que perderían su puesto. Estamos hablando de mucho dinero, de 20 millones en sueldos, que es, cuando menos, como para pensárselo. Más noticias en este sábado 1 de octubre y que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Explosión.
La que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Gerona en un experimento con nitrógeno líquido. 18 personas han resultado heridas, entre ellas una decena de menores. Una niña de 5 años se encuentra además grave. Se trataba de un acto para acercar la ciencia a los más pequeños.
Ian.
El peor huracán de la historia de Florida ya ha tocado tierra en Carolina del Sur. El número de fallecidos confirmados es 42, mientras que se siguen buscando a más de 10.000 desaparecidos. La zona de Fort Myers continúa siendo la más afectada.
Consumo eléctrico.
Los 27 acuerdan reducirlo hasta el 10%, también limitar los beneficios de las empresas energéticas, mientras lo que se aplaza es el debate sobre el tope al gas. Este sábado, por cierto, entra en vigor en España la rebaja del IVA del gas natural del 21 al 5%.
Derecho a paro.
Desde hoy, para las 400.000 empleadas del hogar de España, aunque sin carácter retroactivo, por lo que lo trabajado hasta la fecha no cuenta. Tampoco podrán ser despedidas sin causa, pero los expertos consultados por COPE consideran que la norma es ambigua.
Desbloqueo.
Carlos Lesmes cree que la visita del comisario europeo de justicia ayudará a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, mantiene su amenaza de dimitir si no hay avances. El presidente del Poder Judicial ha coincidido con Reinders en que la urgencia de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo.
Y toma de posesión
del nuevo arzobispo coadjutor de Granada, Monseñor Gil Tamayo, y hasta ahora obispo de Ávila. Será a las 11 de la mañana en la Catedral de la ciudad. Acudirán 36 obispos, 200 sacerdotes y más de 2.000 fieles. Podrá seguirla en directo en 13.
Vamos ya con el nuevo capítulo en la polémica de la selección femenina de fútbol. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el fin de semana precedido de la convocatoria de Jorge Vilda para el doble compromiso de la selección española femenina. El seleccionador, como era de esperar, no ha llamado a las 15 jugadoras que solicitaron a la federación. Todavía no sabemos ciertamente qué. Y calificó lo sucedido como un ridículo a nivel mundial. Vilda sale fortalecido de su comparecencia por dos razones: por sentirse víctima de un complot no explicado y porque sus explicaciones siguen sin encontrar la respuesta de las jugadoras, que mantienen el silencio y por lo tanto no se puede valorar qué piden y qué quieren. Mientras no lo hagan, seguirán siendo las perdedoras de este confuso capítulo porque solo ellas saben lo que quieren. Fin de semana de Liga que, en cuanto a los grandes, nos deja un peliagudo Sevilla-Atlético de Madrid para los dos entrenadores esta tarde en el Pizjuán, un interesante Mallorca-Barça para cerrar el sábado y un Real Madrid-Osasuna para cerrar el domingo. Sin olvidarnos, claro está, de las motos en Japón y de la Fórmula 1 en Singapur. Que no pare la fiesta. Buen fin de semana y, si gustan, ya saben, tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas. Nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales
se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección, y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas.
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 12, 15, 17 y 46. Soles 1 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La historia se repite en Rusia y en Ucrania. Lo hizo hace 8 años con Crimea y ahora el presidente de Rusia ha firmado la anexión ilegal de otros 4 territorios ocupados. No en su totalidad, sí en parte, en su mayoría. Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, donde se han venido celebrando consultas ilegales no reconocidas por la comunidad internacional. La clave es que ahora Rusia podrá decir que las actuaciones internacionales sobre estas 4 regiones son ataques contra su territorio. Ricardo Marquina, Moscú.
Territorios que ni siquiera controla completamente y donde los ucranianos además avanzan posiciones a diario. En un discurso lleno de amenazas, Putin acusó a Occidente de querer destruir Rusia, de ser una fuerza satánica. Dijo que Rusia se anexiona a estos territorios porque son históricamente rusos. Y en un giro argumental algo sorprendente, la verdad, dijo que Rusia no quiere tener homosexuales o transexuales, para, acto seguido, insinuar que Rusia podría usar armas atómicas en zonas civiles porque Estados Unidos ya lo había hecho antes. Tras el discurso, miles de personas llegadas en autobuses organizados por el Estado llenaron la Plaza Roja, donde varios artistas gritaron que lo siguiente sería conquistar Odessa, Nikolayev o Kharkov. Vamos, toda una bacanal ultranacionalista.
Y hay que mirar también a Estados Unidos, pendientes del huracán Ian, ciclón que ha arrasado Florida y que se ha convertido en el peor de la historia del Estado y que ha llegado ya a Carolina del Sur. Si comparamos las imágenes del antes y del después del paso de este huracán, se comprueba perfectamente cómo hay casas, decenas de casas, que han sido literalmente borradas del mapa. Inundaciones, marejadas ciclónicas, fuertes vientos, devastación y más de 40 muertos corresponsales en Estados Unidos. Juan Fierro.
Las autoridades de Florida cifran en al menos 42 el número de muertos por el huracán Ian, una cifra que sin duda se modificará al alza en los próximos días y semanas. Estas autoridades hablan también de daños, de pérdidas de decenas de miles de millones de dólares. Más de 20.000 personas participan en las labores de rescate. Más de 700 han sido rescatadas, según los últimos datos ofrecidos por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 14.000 personas han sido acogidas en distintos centros para damnificados, mientras que se busca a otras 10.000 que no han podido ser localizadas, aunque las autoridades afirman que esta última cifra se reducirá rápidamente a medida que mejoren las comunicaciones. La zona de Fort Myers, al sur de la ciudad de Tampa, ha sido la más afectada. El 90% de las edificaciones en la playa de esta localidad han sido totalmente destruidas. A última hora de la tarde de ayer, hora española, el huracán Ian, con categoría 1, tocaba tierra en Carolina del Sur, a la altura de la ciudad de Georgetown, donde se esperan también grandes inundaciones.
Y a las 8 y 21 minutos de la mañana pasamos de nuevo por el kiosco. Lo ha hecho Guillermo Vila. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Aquí seguimos. Buenos días.
Sin duda alguna, el tema por el que abren todos los periódicos, la decisión de Putin de anexionarse ilegalmente una parte de Ucrania. Estamos hablando del 15% del total del territorio. Y es una noticia que hay que saber combinarla, lo hace por ejemplo ABC, con la masacre de civiles en Zaporilla que cometió el ejército ruso.
Putin celebra con otro baño de sangre la anexión ilegal de un pedazo de Ucrania, titula ABC. Mismo enfoque en el país, Putin causa otra matanza en la Ucrania que se anexiona. Recuerda este diario que al menos 30 personas murieron ayer en el brutal ataque a desplazados en Zaporilla. Putin se aferra a la gran Rusia ante sus fracasos militares en Ucrania, dice La Razón. La respuesta de Zelensky, y bueno, la encontramos en El Mundo, que recuerda cómo el presidente ucraniano ha pedido auxilio a la OTAN tras la anexión ilegal de Putin.
Sobre la decisión de Putin hay unanimidad en los editoriales, tanto de ABC como del Mundo. Los dos periódicos consideran la mayor agresión a Occidente desde la Segunda Guerra Mundial.
Unidos para derrotar a Putin, titula ABC en un durísimo editorial en el que dice que el mundo no puede aceptar esas anexiones, ya que esto representaría el fin de toda estabilidad en el planeta. Y concluye: los europeos deben ser conscientes de que estamos más cerca de verse envueltos en un conflicto de lo que jamás imaginaron. En esta misma línea, el editorial del Mundo asegura que Occidente no debe aceptar un chantaje que reedite el escenario de Crimea y debe reforzar tanto la ayuda militar a Ucrania como la sanciones en castigo a la nueva agresión del Kremlin. Muy interesante también el análisis que hace la exministra Ana Palacio en El Mundo. Cree que se está produciendo un cambio de paradigma político y que los errores de Putin le están alejando de sus aliados tradicionales como China, India, Kazajistán o incluso Armenia. No desaprovechemos, dice, la oportunidad que se origina en Ucrania.
Y otro gran asunto del que se hacen eco los periódicos de este sábado 1 de octubre tiene que ver con la situación en Cataluña. Crisis en el gobierno autonómico, justo 5 años después de ese intento de golpe a la democracia, lo ocurrido en 2017, que como dice hoy el diario El Mundo, es una herida que mantiene presa a la política española.
Sí, sobre todo, Antonio, porque como refleja esa crónica del Mundo, 5 años después el independentismo es el principal aliado del gobierno. Escribe sobre este aniversario Juan Carlos Girauta en ABC, quien recomienda estudiar lo ocurrido en Canadá, ya que en su opinión el peligro de la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña es real. 5 años del viaje a ninguna parte, dice La Razón en su editorial, que recuerda cómo ahora Cataluña tiene una oportunidad para recuperar tanto tiempo perdido en una entelequia sin más salida que la frustración.
Sí, el caso es que este aniversario llega, como estamos contando, en medio de las tensiones internas del gobierno de Cataluña. Recuerdo hoy La Razón que Pere Aragonés ha lanzado un ultimátum ante el desafío y la deslealtad que considera de Junts. Y más cosas de la prensa de hoy, Guillermo. Muchas referencias también a la cuestión del gas.
Sí, fíjate lo que cambian las cosas, Antonio, dependiendo del sujeto de la frase. Leemos en El Mundo: la Unión Europea no fija el tope al gas y España advierte de que afecta al crecimiento. Y ahora el titular de La Razón: la Unión Europea avisa a España del aumento del consumo por su tope al gas. Sobre este asunto, El Mundo sostiene en su editorial que la propuesta de Bruselas es prudente y critica el triunfalismo de Rivera cuando insiste en que Bruselas ha entendido el mensaje de España, porque dice constituye una mirada
miope.
¿Y qué dicen los periódicos del debate fiscal que se ha abierto en España?
Bueno, pues debate que mantuvieron ayer en el Foro de la Toja los expresidentes González y Rajoy. Advierten contra el modelo fiscal Frankenstein, dice ABC. Ambos mandatarios, señala El Mundo en su crónica del acto, coincidieron en que es imprescindible un acuerdo de rentas similar a lo que fueron los pactos de la Moncloa. Hubo público eminente, muchas fotos, algunas risas y, según la periodista Lucía Méndez, pesimismo y tirones de orejas.
Y brevemente, en ABC, 9 de cada 10 pensionistas y 4 de cada 5 trabajadores excluidos de la rebaja fiscal del gobierno.
Y es que ABC ha analizado la propuesta fiscal del Ejecutivo y ha concluido que solo los que ingresen entre 1.000 y 1.500 euros al mes se van a beneficiar de la reducción del IRPF. De hecho, unos 15 millones de empleados y 8 millones de pensionistas se quedan fuera de las medidas de un Ejecutivo que, eso sí, ha recaudado para el Estado por impuestos un 50% más en los 8 primeros meses del año.
A ti te gusta el vino, ¿no, Guillermo?
Me encanta.
Bueno, pues no te tienes que perder Agropopular, hombre, porque hoy César Lumbreras está en una de las principales bodegas de España. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate la aseguradora digital número uno en España.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre de
dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.